Pues gracias, gracias, damos gracias a Dios, a los hermanos y al Señor por este regalo. Así es que os libraréis el verano de nosotros. Bueno, Daniel 9, vayamos a la palabra del Señor. Y mientras tenemos esto en pantalla, Daniel 9, quiero dar un contexto rápido y básico. Daniel 9 es el momento en que la historia registra, la Biblia registra la oración de Daniel. Y uno podría pensar, ¿y por qué se registra una oración? ¿Es que este hombre oró una vez en su vida y entonces ahí decidió el Señor escribirlo? No, él era un hombre de oración. Daniel, el profeta Daniel, era un hombre de constante, probada oración. Y no se menciona solo aquí, pero esta oración fue justamente captada y registrada en la palabra del Señor, porque inmediatamente a su oración viene una contestación que no os la perdáis. La contestación viene a ser expuesta más ampliamente la semana que viene. Así es que hoy vamos a ver la oración, que es muy interesante y que tiene contenidos muy importantes y enseñanzas para nosotros. Pero me voy a adelantar un poco, pero no voy a adelantar demasiado para la semana que viene. La respuesta a esta oración es como toda respuesta que el hombre tiene para su alma. La oración del ser humano es una. Yo necesito ser amado. Yo necesito ser auxiliado. Yo necesito rescate. Yo necesito que alguien se interese profunda y decididamente por mí. Yo busco algo. Yo no busco cualquier cosa. Busco el hogar. Busco el regreso. Busco entender de dónde soy, por qué estoy aquí, por qué he estado este tiempo y hacia dónde voy. Estas son las respuestas de todos los seres humanos a lo largo y ancho de toda nuestra existencia y de toda nuestra historia. Así es que esta oración tiene una connotación de regreso, es una oración de confesión. Pero para darle un sentido, yo quisiera contaros rápidamente una historia absurda. ¿Les gustan las historias absurdas? Bueno, yo creo que todos los días en los noticieros hay historias absurdas, pero tienen una enseñanza. Es la historia de un hombre que fue al médico y él entró con él y revisó la analítica que presentaban, pues su caso, los resultados, y el hombre se empezó a enfadar con el médico y dijo: ¿cómo es posible que tú me digas esto? Dijo: bueno, yo solamente estoy diciendo e interpretando lo que los análisis arrojan sobre tu estado de salud, particularmente sobre tu corazón. Y el hombre dijo: ¿sabes? Pero yo creo que estás haciendo mal tu papel. Y dijo: ¿por qué piensas eso? Dijo: porque yo creo que el papel del médico es hacerme feliz. Y el hombre dijo, el médico dijo: no precisamente ese es mi papel. El hombre siguió discutiendo y salió enfadado de la consulta. Un colega del médico le dijo: ¿qué ha pasado? Dijo: he visto al hombre que salió enfadadísimo con tu consulta. Dijo: bueno, es que, ¿sabes? Se ha enfadado por esto y por esto. No le gustó el diagnóstico porque está enfermo del corazón. Y el hombre dijo que las noticias eran malas y que por qué yo le daba malas noticias. Y dijo: bueno, entonces se ha ido. Sí, pero eso no es lo peor. Lo peor es que él me ha dejado una receta a mí para yo seguir un tratamiento como médico. Dijo: porque él dice que soy una persona bastante mala porque no le he dicho las cosas agradables de la vida. Así pareciera que hemos tratado a Dios. No nos gustan las malas noticias, aunque las noticias arrojen un resultado veraz sobre nuestro estado espiritual. Y de hecho protestamos contra él, y no solo protestamos contra él, pero no permitimos que Dios tenga como médico del alma y como creador realmente un diagnóstico preciso. Pareciera que Dios hoy al hombre le tiene que pedir disculpas por adelantado para hablarle de su situación. Pero es que Dios, igual que un médico, no quiere dar noticias, ni es su papel dar noticias malas. Pero antes de la noticia buena, tiene que haber una noticia veraz. ¿Alguien aquí está en tratamiento? Qué bien resulta, ¿verdad? Cuando ves lo que te dice el médico sobre tu caso. Pues no, a nadie agrada. Pero sí sigues el tratamiento, espero que sí, por favor. Bien, esta oración, entonces, es el resultado de una confesión de un profeta, de un hombre profundamente conocedor de su pueblo y del espíritu humano. Y ese hombre se está confesando delante del médico de médicos, delante del creador de todas las cosas, y él está diciendo: yo he aceptado, y mi pueblo, este diagnóstico y tratamiento que tú has traído sobre nuestro pueblo. ¿Lo leemos? Daniel capítulo 9, vamos a leer algunos versículos. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en el libro, en los libros, el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse de las desolaciones de Jerusalén, 70 años. Ya habían ocurrido 70 años en que el pueblo de Israel se encontraba bajo tratamiento. Para ponerlo en lo que hemos estado diciendo, 70 años Israel bajo tratamiento de Dios para curarle y extirpar los puntos cancerosos que tenía en su alma. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan sus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy que lleva de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti hemos pecado. Abreviando la lectura, versículo 13. Que es un versículo que parte y le da sentido hacia dónde quiere ir Daniel, y no solamente a tener reproches contra su pueblo o confesión contra su pueblo. Dice: conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestra maldad y entender tu verdad. Lo repito otra vez. Pon atención a este versículo, por favor. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestra maldad y entender tu verdad. ¿Sabe? Lo que está tratando aquí Daniel es lo siguiente. Dios consideró al hombre, a su pueblo Israel, que es un ejemplo. Por favor, esto no es una clase de historia, ¿vale? La historia de Israel es una clase para nosotros. Entonces, lo que está diciendo Daniel es lo siguiente: sabíamos nosotros, a causa de tu palabra, por más, déjeme decirle que este pueblo tuvo al menos alrededor de mil años conocimiento y estar bajo el beneficio de un pacto particular que Dios había hecho con ellos, de ser un pueblo que diese testimonio de la verdad. Sin embargo, en pocas palabras, este pueblo favorecido se corrompió a lo sumo. ¿A qué grado fue la corrupción que Dios debió haber traído para ellos? Un castigo ejemplar, o justicia o consecuencia. 70 años de estar en cautiverio. Bueno, entre las prácticas que hicieron fue quemar niños a sus propios hijos, quemarles en los brazos de ídolos demoníacos e implorar el favor de esos ídolos. Este pueblo que conocía el amor de Dios llegó a esas bajezas. Llegó a apedrear a los profetas. Por boca de los profetas habían sido liberados. Moisés, el profeta de la liberación, y el gran legislador. El pueblo terminó matándoles. Los reyes despreciaron a Dios, se burlaron. Llegaron a convertir toda su tierra en una abominación que podríamos enumerar detalladamente. En fin, llegó el momento en que Dios decidió que el pueblo, que este pueblo escogido, este pueblo amado, este pueblo favorecido, este pueblo con leyes justísimas, con leyes morales ejemplares, que nunca se han vuelto otra vez a repetir y cuya base de nuestra legislación y de la moral que nosotros tenemos es esa misma. Nuestra moral, aunque usted en algún momento no haya creído en Dios, nuestra cultura está cimentada sobre la moral judeo-cristiana. Está en la Biblia, aunque no la haya leído nunca en la vida. Estos son nuestros valores. Están allí. Bueno, este pueblo llegó a despreciar, a corromperse en grado que parecía que lo único que quedaba era el entregarles, porque habían estado repetida y cotidianamente echando a Dios de su vida. Porque hay muchas formas de echar a alguien de tu vida, ¿verdad? Le puedes decir a alguien que le amas y le quieres, pues si le das de palos y de golpes, le estás dando un mensaje contradictorio y las acciones cuentan más que lo que pueda llegar a ser el fruto de las palabras. Las palabras son importantes, pero las acciones más. En fin, este pueblo parecía que no tenía ya ningún remedio y lo que ocurrió fue que Dios dijo, ¿quieres caminar tu propio camino? Y escuche esto, qué duro es, qué difícil es, y no sabe la gente, ni se imagina lo que es decirle a Dios, sí, quiero caminar mis propios caminos, déjame en paz. ¿Sabe que Dios no nos ha dejado tan en paz? Porque sabe que el camino que emprende el hombre y que a veces es un camino sin retorno, si realmente Dios nos dejara, estaríamos totalmente perdidos. Así es que aunque a veces el ser humano, el joven, la mujer, el hombre viejo dice, yo no quiero nada con Dios, quiero que Dios me deje en paz, Dios no siempre desiste de buscarnos continuamente para rescatar nuestras almas. Si lo hiciera, ocurrirían catástrofes como nunca hemos visto en nuestra vida. Pero después de 900 y 1000 años de estar batallando, Dios dijo, ¿quieres seguir tu camino, Israel? Lo voy a permitir. Y pagaron las consecuencias durante 70 años. ¿Y qué pasó? ¿Por qué Dios hizo las cosas así? Porque Israel vivía bajo un pacto hermoso, único, envidiable con Dios. Encontramos algunos misterios que el Señor nos habla. Dios se toma en serio las palabras y los pactos que hace con el ser humano. Por eso dijo, yo he hecho un pacto con Israel, y ese pacto tenía dos cosas. Todo pacto tiene dos cosas, ¿no? Usted firma no ha firmado usted contratos, ¿verdad? En su vida. Tiene dos partes. Si cumples, esto es así y así y así. Pero si no cumples, hay algunas cláusulas negativas. Si no pagas, si no llegas, si no cumples la asistencia en la escuela. Dios hizo un pacto con su pueblo que contenía cláusulas donde decía, si tú haces, si tú sigues, serás bendecido, porque sigues la línea de la bendición y de la vida. Pero si no lo haces, estas serán las consecuencias. Así es que muchas veces el castigo no es otra cosa que Dios permita que la gente viva lo que piensa que es más correcto y benéfico para su vida. Y así ocurrió. Daniel está diciendo: Señor, ya pasaron esos 70 años, los cuales tú habías dicho que estaría el tratamiento, pero hay algo malo todavía en nosotros. ¿Usted tiene como yo el colesterol alto? El médico dice: usted tiene estos parámetros, lo demuestra con números, y le entrega una hoja, por ejemplo, con una dieta sana y hermosa. No a las grasas, no a los torreznos, no a ciertas carnes deliciosas. Y termina diciéndole que lo único que puede consumir son máximo 2 cucharadas de aceite al día. Ha terminado el diagnóstico, usted sale convencido, pero luego, ¿qué hace usted en la práctica? Dice uno: bueno, pero ¿qué tanto es tantito? Un poco aquí, un poco acá, un poco acá, y de pronto ya la dieta dejó de funcionar. Bueno, esto estaba ocurriendo precisamente, pero a un nivel global y moral, con la vida del pueblo de Israel. 70 años que había estado el tratamiento de Dios diciendo: Israel, estás pagando las consecuencias de seguir tus propios caminos. Pero leímos el versículo 13: conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros, pero aún no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. O sea, el tratamiento no estaba surtiendo efecto. Esta era la peor de las desgracias. ¿No te ha ocurrido así que tú le has dicho a alguien, a tu hijo o como hijo, te han dicho: no hagas esto porque va a suceder lo que más miedo tengas? ¿Y qué hicimos? Bueno, hicimos lo contrario, porque nuestros caminos son caminos de rebeldía y de experimentación, y queremos decirle nosotros a Dios: Señor, el que tiene que necesitar la receta eres tú, no yo. Yo sé cómo vivir. Apártate de aquí. Yo viviré como quiera. 70 años y todavía Israel no entendía que tenía que regresar a su Dios, a su Padre y a su Creador. Y esto es tristísimo. Si el ser humano entendiera a base de golpes, estoy seguro que no habría drogadictos. No habría alcohólicos. No habría gente en las cárceles. Porque la gente no llega a las cárceles de un día para otro. La gente no cae en la drogadicción a la primer dosis. La gente no cae en vicios, no cae en la pudrición de su alma solo por hacerlo una vez. La gente va de a poco escalando hacia abajo, y dice Dios a cada paso, a cada momento, hablando a la conciencia: vas en camino equivocado. Y la gente no quiere escuchar, no quiere oír lo que el médico le está diciendo, porque el médico quiere lo mejor para su vida. Así es que Daniel está haciendo algo muy importante. Daniel está expresando lo que el pueblo no dice. Y uno dice: ¿y por qué Daniel lo hace? ¿Por qué no está todo el pueblo de rodillas? ¿O solamente hay un hombre allí? ¿Es alguien que solamente está viendo la realidad? Pues muchas veces ocurre así. Si a tu vida, si a tu hogar, alguien está predicando el Evangelio, es la voz de Dios que está diciendo: no te quiero perder a ti, escúchame, tú has cerrado tus oídos, pero yo envío a alguien que tiene una voz mía y que está confesando la necesidad que tienes de mí. Por eso Dios escuchó la voz de Daniel. Porque Daniel se daba cuenta la verdadera situación y la profundidad del pecado. Y Daniel, tú dices, ¿por qué Daniel? ¿Sabes? Daniel tenía, solamente los especialistas dicen, tendría unos 19 años cuando fue deportado a Babilonia. Esta oración es cuando Daniel por lo menos debe de tener entre 85 y 90 años. Y aquí está este anciano, este viejito, mirando hacia atrás y diciendo, mi pueblo todavía no te entiende, Dios. Mi pueblo todavía sigue rebelde. Mi pueblo no ha entendido tus caminos. Todavía no se da cuenta de lo perdido que está y de lo que te necesita. Está confesando lo que otros callan, lo que otros no dicen, reconociendo la maldad que hay en el ser humano. Pero hacen falta Danieles. Y si Dios ha puesto en tu hogar, en tu vida, en tu familia, un Daniel que está haciendo esta oración, ojalá puedas escuchar, porque Dios escucha. Dios escuchó a Daniel. Dios escuchó a Daniel. Entonces, ¿cuál es la solución? Bueno, Daniel habla del problema que hay en ese pueblo. Y él, entrando a la segunda parte, ya para no alargar demasiado esto, ¿qué es lo que quiere entonces Dios? Leamos versículo 14. Daniel intensifica su oración y llega a la verdad. Por tanto, dice él, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Fíjate lo que dice, Dios estuvo velando. ¿Qué es velar? Velar sobre el mal. Velar sobre el mal es conteniéndolo, no permitiendo que llegara, sino hasta que la misma gente pareciera que dijera, voy a caer en fornicación y en adulterio, pero no me importa, de todos modos lo haré. Si alguien ha leído la novela, y si no, si puede leerla, pero primero la Biblia, por favor, se llama Crimen y Castigo de Dostoyevsky, y es la agonía del asesino que sabe que no tiene que matar y de todos modos mata. La agonía de la lucha de una conciencia, una inteligencia, el conocimiento de Dios, un libro no tan grueso que relata psicológica y profundamente lo que esta persona está luchando dentro de sí y cómo algo le está impidiendo y cómo otras personas le están diciendo, no tienes que caer allí. Como cuando Dios le dijo a Caín, Caín, hay el pecado que te está buscando, está a la puerta, está al acecho, porque tú quieres matar a tu hermano. Escucha, Caín, no levantes la mano contra tu hermano, tú aún puedes dominarle. Y Caín dice, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Lo que voy a hacer, lo voy a hacer, porque está en mí el hacerlo o no, y termina matando a su hermano. Aún escúchelo con la advertencia de Dios. ¿Y por qué Dios lo permite? Dios se lo dijo. Caín habló con Dios y Caín escuchó al Señor diciendo, Caín, el pecado está a la puerta como una fiera agazapado. Está esperando que tú bajes la guardia, que digas que lo puedes hacer, que des rienda suelta a tu ira, a tu enojo, a tu amargura y descargues el golpe mortal sobre tu querido hermano. Detente. Caín no se detuvo. Porque Dios respeta la voluntad del hombre. Porque lo hizo con una voluntad. No lo hizo programado. No estamos preprogramados. Estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, el cual sabe tomar decisiones en modo humano, pero estamos allí. Dios, si no hubiese permitido el castigo, entonces, ¿sabes? Dios se hace cómplice. Te voy a contar una historia personal. Espero no la hayas vivido, aunque pienso que muchos la han vivido. Esta historia es muy sencilla. Yo fui un día a la casa de un conocido mío y me encantaron unas alicatas. No sé por qué, yo no era electricista. Tendría unos 8 o 9 años. Eran unas alicatas que estaban tiradas en el patio de la casa de mi amigo y a mí se me ocurrió traérmelas a casa. Las traje prestadas sin promesa de devolución. Diría algún político, alguna cosa así. Tendría que inventarse. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, que alguien me vio. Fue a mi casa y le dijo a mi madre. No conocéis a mi madre, así es que puedo decirlo. Porque yo ya se lo dije a ella. Le dije, mamá, esas cosas no se hacen. Bueno, me dijo, no nos llevamos bien con esa familia. No conocíamos al señor. Y dijo, ¿qué hago? Y entonces ella dijo, voy a castigar a Moisés. Cerró la puerta de la casa y yo cogí un cinturón y empecé a golpear la cama y a quejarme que me estaban pegando. Y así quedó satisfecha la vecina. Devolvimos las alicatas y asunto arreglado. Y la gente quiere que Dios actúe así. Que Dios hace como que hace, pero tonto se hace. Y Dios no es tonto. Porque Dios es justo. Porque si no permite la justicia, Dios participa de la injusticia. Y Dios ni es tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Dios ama al pecado, pero aborrece al pecador. Dios no quiere que nadie muera, sino que todos procedan al arrepentimiento, pero antes es igual que el médico, te tiene que dar un diagnóstico que no te va a gustar. Y hay poca gente que están dispuestas a escuchar las malas noticias y cambiar su vida para bien. Pero este Dios de amor, de verdad y de justicia sigue tremendamente comprometido con su creación de salvarse, porque Él es Dios y Él mantiene su palabra, pese a que tú y yo la hemos quebrantado múltiples veces. Pero ¿cómo lo va a lograr Dios? ¿Cómo logra Dios el cambio? Bueno, las religiones dirían algunas cosas, el pensamiento y la psicología, pero Dios tiene su propia manera y es terrible y es hermosa. Dice versículo 15, ahora pues, Señor nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre cual lo tienes hoy, hemos pecado, hemos hecho impíamente. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu monte santo, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Israel, la ciudad, el santuario, el templo, la gente, las instituciones, todo estaba destruido. Bien, ¿qué hará Dios? ¿Qué va a hacer el Señor? Veamos una cita para entrar ya a la tercera y última parte. Deuteronomio capítulo 30, verso 1. 31. Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas las cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieses a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a los cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiese esparcido Jehová tu Dios. ¿Sabe? Muchas veces Israel estuvo totalmente a punto de ser aniquilado merecidamente, reprobado, echado fuera. Pero Dios tiene algo, repito, y yo quiero pedir su atención, vuestra atención en todo esto. ¿Cómo Dios va a hacer para cambiarnos? ¿Cómo Dios cambia al hombre? Si usted ya tiene unos 35, 40, 45 y más años, usted sabe una cosa, que el ser humano no cambia. Se barniza, se pinta de color, se cambia de partido, se mueve en el mundo, cambia de sexo, cambia de preferencias, no sé si pueda cambiar hasta de equipo de fútbol, cambia su domicilio, puede cambiar o variar su dieta, pero en lo profundo de su alma, esencialmente, sigue siendo el mismo. Entonces, ¿cómo cambia el ser humano? ¿Cómo cambiar? Dios dice, yo quiero que te arrepientas, quiero que te cambies. Nunca le ha dicho a Dios, ¿cómo me gustaría? O pensar, ¿cómo me gustaría que mi esposa fuera un poco diferente? ¿O mi esposo? Yo le he dado bastantes argumentos a mi esposa para que piense de mí eso, estoy seguro. Pero muchos, y pretextos, y razones, pero muchas. Pero luego llega uno después de tanto tiempo y dice, esto es una lucha perdida, tú no cambias. Tú eres el mismo. Han pasado 10, 20, 15 años de matrimonio, sigue siendo el mismo. Y digo, pues sí, no voy a negar la cruz de mi parroquia. Seguimos esencialmente siendo los mismos, pero ¿cuál es el cambio que Dios quiere traer? Los años nos cambian, las enfermedades mutan nuestro rostro, nuestras expresiones, pero ¿cómo cambiamos lo que realmente importa? Bueno, la religión podría decirte que necesitas un listado más entusiasta, más comprometido de cosas que tienes que hacer para Dios, portarte bien, más rezos, más idas y venidas, peregrinajes, horas de rodilla. Cualquier religión y todas las religiones hacen esencialmente esto, querer cambiar al hombre a través de cambiar solamente sus costumbres, sus actos y hasta sus valores. Si entrases a las ciencias del alma, a las ciencias que proclaman un cambio profundo, dirían que lo que necesitas es cambiar tu mente, tu perspectiva de la vida, cambiar tus valores, cambiar lo que tú realmente ni yo podemos permanentemente. ¿Cómo cambia el hombre? ¿Cómo Dios quiere el cambio para ti? Bueno, ¿recuerdas que te dije de la historia en un principio del hombre que salió muy enfadado? Es que el médico le había dicho una noticia, usted necesita un nuevo corazón. Usted necesita un trasplante de corazón. Y nosotros lo que necesitamos en esta vida es un trasplante de corazón. ¿Pero cuál corazón? Leamos la última cita para esta tarde. Hebreos 10:12. Se ha alargado un poquito, permítame 3 minutos de vuestra atención. 3 minutos, solamente para ver la resolución que tiene Dios para nuestra alma. Hebreos 10:12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Hay alguien que hizo la ofrenda por las culpas. Las ofrendas sí existen, solo que hay alguien que las ha pagado. Dice versículo 10:16. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. no necesitas cambios de costumbres. Los cambios de costumbres serán si, por ejemplo, has nacido en otro país y viniste a España. Necesitas cambios de costumbres. Por ejemplo, un cambio en la dieta, unos ajustes en el vocabulario, sentirte bien, aunque sean las 12 de la noche y tú estés en la calle y no sientas temor, que te tienes que sentir bien, no hay ningún problema, y cosas así. Pero si lo que quieres es traer un cambio profundo en tu alma, donde Dios habite, entonces necesitas la presencia de Dios. Esta congregación y todos los que están aquí, empezando por mí, no puedo hacer nada por tu caso, ni por tu persona. Yo no soy Dios. Ni nadie de nosotros pretende serlo. Ni todos en el conjunto. Y si ves aquel libro, no es un montón de reglamentos para estar aquí, para ser aceptado. Lo único que habla, dice ese libro, es el cielo y la tierra pasarán, pero las palabras de Cristo nunca pasarán, siempre tienen vigencia. La respuesta al cambio que Dios quiere operar en nosotros es regalarnos Él, para el que se lo pide, un corazón nuevo, donde en ese corazón contenga, esté escrito, esté firmemente escrito, esté indeleblemente escrito, imborrablemente escrito, la palabra de Dios viva, no muerta. Muerta está en cualquier cajón, muerta está en el desván de los recuerdos, muerta está en los que la repiten. La palabra solamente puede ser hecha viva cuando habita en tu corazón. Dios quiere habitar en tu corazón porque Cristo es la palabra viva. Necesito entonces, para un cambio, necesito la presencia de Cristo, necesito el amor del Señor, necesito su perdón para no pagar las consecuencias, para experimentar el cambio y para no ser condenado. A las personas no les gustan los diagnósticos, a nadie le gustan los diagnósticos. Vaya a ver la cara de felicidad que tiene la gente en los juzgados. Porque ahí son resoluciones, ahí les van a decir su situación. No, es muy diferente de un restaurante. Bueno, si es de comida, que sirva carne. Si es uno de estos veganos, hay mucha seriedad, no sé por qué. Creo que los restaurantes veganos está privada ahí y el vegetariano están con mucha disciplina. Lo respeto bastante, esto es una broma, no se preocupe. Pero creo que hay más felicidad en un restaurante donde se sirven carnes. Pero si quiere solamente vivir con el diagnóstico, está ahí servido. Pero le digo lo siguiente, en Cristo no solamente hay un diagnóstico para su vida, en Cristo hay un corazón para su vida. Usted necesita un nuevo corazón. No necesita un corazón solo reparado, es un corazón nuevo, una vida nueva, un nuevo propósito, pero comenzando desde el interior. ¿Y cómo lo obtenemos? Como hizo Daniel, confesando mi verdadera situación y mi verdadera necesidad. Y decirle a ese Dios creador que envió a su Hijo Jesucristo que yo necesito ese nuevo corazón. Necesito ese amor. Necesito esa solución para mi vida. No necesita usted, ni yo, ninguna religión. No nos necesita los evangélicos. Escúchelo. Ni un minuto. Necesita a Jesús en su propia vida. Si alguien aquí en esta mañana no ha hecho una decisión por Cristo, si alguien aquí no sabe lo que es tener un nuevo corazón, por favor, yo le suplico en el nombre de Dios, como si Dios rogase a través de nosotros, reconcíliese con el Señor, reconcilie su vida, traiga a su vida el corazón que Dios tiene en su mano derecha y le dice, mira que está palpitando por ti y para ti, que te amo porque con amor eterno te he amado. Necesitas una nueva oportunidad, un nuevo comienzo, pero con un nuevo corazón. Y puede usted clamar, donde quiera que esté. Y el Señor escucha. La segunda parte a esta oración la veremos la próxima semana. La respuesta vino inmediatamente. Si tú puedes hacer esta oración con el Señor donde quiera que estés, el Señor escucha, porque el Señor te ama, porque el Señor te trajo, porque el Señor ha puesto a alguien entre tus familiares, entre tus amigos, entre tu esposa o tu esposo, que pueda clamar a Dios, y Dios está respondiendo. Dios se interesa por ti, escúchalo, no lo ignores, el Señor te ama. Señor, te damos gracias en esta hora, Señor, por escuchar que la verdadera necesidad de nuestro corazón eres tú. Mi necesidad de amor se colma solamente y se sacia con Cristo. Y queremos, Señor, que puedas venir y hablarle a la gente, tú, Señor, con tu poder y tu evangelio. Gracias por el mensaje de tu palabra. Bendice a los presentes. Bendice, Señor, a los que están en enfermedad. Bendice, Señor, a aquellos que necesitan, Señor, una palabra de esperanza. Bendice, Señor, a aquellos que necesitan un toque en sus vidas para recomenzar, para un ánimo, una nueva forma de ver y de entender. Pero solamente, Señor, todo esto puede venir por ti. Gracias por tu palabra. En el nombre de Cristo. Amén. Bendiciones, hermano.